Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, que en un momentito más se va a enlazar con nosotros. El programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional, o a los teléfonos 5552-792291 y 5552-795791. También en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como en nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Y saludo aquí a mis compañeros, mi querido primo, qué bárbaro, ahora sí va a temblar. Tenías décadas de no aparecer desde por aquí, décadas, bueno, lustros, entonces, peor todavía, ¿no?
Qué gusto saludarte, muy buenas noches, querido auditorio.
Aquí encantado de poder platicar de esto que tanto nos gusta, que son los autos.
Exactamente, traes mucha información, me decías, bueno, en la fuera del aire, ¿verdad?
Un montón, toneladas, necesitamos como 3 horas, mi querido Jorge.
Las vamos a solicitar, no te preocupes, o mira, estamos en martes, ¿no? Martes, miércoles.
Miércoles,
jueves y viernes, ¿qué te parece?
Me parece.
Y las hacemos las 3 horas.
Anda, y por andar de ofrecido.
Ándale, exactamente, muy bien. Y también tenemos aquí a mi querido Dani López. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, querido Jorge, primo, qué gusto saludarlos. Igual para hablar de mucha información que se ha dado en la industria automotriz esta Semana Santa, pero te dejo, Jorge, con la sección favorita de muchos, la sección
exactamente, de el Frente Frío número 42 está desplazando en el Golfo de México. Y está ocasionando evento de norte en toda esta zona y la península de Yucatán. Lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Las temperaturas, yo sé que todo el mundo se preocupa por eso, 18 grados en este momento en la Ciudad de México. Hubo una máxima de 29, mínima de 8. Edmonton, Canadá, 4 graditos, máxima de 11, mínima de menos 5. Chicago, 2 grados. Máxima de 7, mínima de menos 2. En Pittsburgh, 7 grados, máxima de 17, mínima de 6. En El Paso, 13 grados, máxima 19, mínima 4. Tijuana, 14 grados, máxima 20, mínima 8. En Chihuahua, 13 grados, máxima 20, mínima 2. Cancún, 27 grados, máxima 31, mínima de 26. En Acapulco, 22 grados, máxima de 29, mínima de 18. En Barinas, Venezuela, 29 grados, máxima de 38, mínima de 26. La Serena, Chile, 17 grados, 23, la máxima, mínima de 15. Y en Temuco, Chile, 13 grados, máxima de 25, mínima de 10. Y ya tenemos al titular de este programa, don Arturo Rivera, desde la madre tierra de España. ¿Dónde? Cuéntanos, mi querido Arturo, buenas noches.
Sí, pues aquí ya sabes, humildemente transmitiendo desde España, desde Sevilla. Venimos a manejar el Porsche Taycan en esta pues nueva, pues no generación, pero sí le dieron un buen facelift, muy muy bueno. Y bueno, pues estamos aquí. Oye, pero yo tenía una pregunta del clima, señor Sabiñón, ¿por qué siempre es hay un norte y por qué no dices hay un sur? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre?
Porque sí hay, pero en el verano es cuando soplan los vientos del sur, entonces ahorita pues no hay más que nortes. Ya pronto empezarán a soplar los vientos del sur y deben de empezar las lluvias, pero ya lo comentaremos.
Oye, en su voy a dar el clima de acá de Sevilla, porque ya sabes que luego también la gente pues anda preguntando qué
cuesta. Claro, ¿cómo estará el señor Rivera? ¿Trae suéter? ¿Trae mangas de camisa? ¿Cómo estará? Cuéntanos cómo está el clima en Sevilla.
Comentarios del clima, perdón, Sabino. A ver, déjame hablar, porque si no hablamos tú y ya hablo yo y
a ver,
no
viene.
Hablamos nadie. A ver, el clima acá en Sevilla, mucho viento. Frío, por cierto, hay unos 12 grados más o menos, y para la gente que venga para Sevilla, que pues está la Semana Santa en su mero mero mole, y hay muchísima gente, pero muchísima.
Perfecto, bueno, no te vayas, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momentito a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. No puedo decir qué marcas traen mis vehículos, pero no son esas, ¿eh?
Oh, ya ves, muy mal, ¿no? Voy a checar esto, porque fíjate, las llantas de veras son los elementos más, yo diría yo que los más importantes del vehículo, porque es la única parte del automóvil que está en contacto con el suelo.
Pues hay varios, fíjate, por ejemplo, hay uno que se llama el triángulo de la seguridad. Que obviamente es la suspensión, la dirección, que se toma como un solo elemento, suspensión y dirección. También, obviamente, los neumáticos y los frenos. Bueno, o sea, si claro, no tienes buenos frenos, ¿de qué te sirve que tengas buenas llantas? Si tienes buenas llantas y buenos frenos, si no tienes dirección y una buena suspensión, pues de todos modos no te sirve de nada. Y si tienes buena suspensión y tienes buenos frenos, pero no tienes buenas llantas, tampoco te sirve de nada. Entonces, esos son los puntos a revisar siempre, ahora más en vacaciones todavía más. Y obviamente, bueno, pues ya después te vas sobre otras cosas importantes, que es, pues, obviamente la temperatura del motor para salir a carretera, que esté bien de todos sus niveles, nivel de líquido de frenos, nivel de anticongelante, que tengas agua para limpiar parabrisas,
el líquido de frenos.
¿Mande?
El líquido de frenos, que nadie lo checa, también es una cosa.
Sabiñón, acabo importante de mencionar eso, pon atención, a ver, voy a volver a repetir.
A ver, otra vez, sí, porque es muy importante.
Niveles de líquidos. Comentando. Sí, niveles de líquidos. Líquido de frenos. Anticongelante. ¿No?
Sí.
Dos de los elementos de líquidos muy importantes. Líquidos. Lleva otros líquidos, como el líquido limpia parabrisas, como el nivel del aceite, de la caja y el motor. Claro. O sea, ya otro tipo ya de niveles o de líquidos que tienes que utilizar. Pero bueno, pues ya vámonos con la información. No sé quién esté más ahí en cabina. Está el primo, está
aquí
Dani.
Aquí tenemos al primo y a Dani. Correcto. El primo trae Arturo. Mucha información. Saludos, aquí va a empezar a platicarnos.
Joder, tío.
Sí,
hay una faena y un jamón serrano, ¿no?
Eso.
¿Cómo se come?
No, pues comí un pescadito, comí un pescado aquí. Ay, no te puedes imaginar. Delicioso, delicioso.
Mejor no te digo lo que pienso, pero bueno, ya ni modo.
Bueno, no lo digas, no lo digas.
Bueno, se la está pasando bien don Arturo, ¿eh? Se lo merece.
Sí.
Pues la verdad es que no se lo merece, por eso me da coraje, pero bueno. Ok, ¿qué nos traes, primo? Cuéntanos.
A ver, mi estimado primo, no, si quieres primero empezamos con el primo y después yo platico otro poquito, porque hay información embargada también aquí de las sensaciones de manejo de Porsche Taycan, pero bueno, ya se imaginarán cuáles son las sensaciones de manejo,
pues,
ya que les
puedo platicar, pues, ¿no? Extraordinarias, pero ya rompimos el embargo.
Ajá, pero a ver, mi estimado primo, tú que estuviste en esos premios chayoteros, digo, en esos premios que entregaron, ¿qué nos puedes platicar?
Bueno, Arturo, amigos del auditorio, ya se entregaron los premios del World Car of the Year, ya se entregaron todas las categorías, y hay muchas sorpresas, otra que yo había apostado para que pudiéramos tenerla, que sería ni más ni menos que el Performance Car of the Year. Pero, si quieren, empiezo a contarles. Hay un tema interesantísimo, Arturo. Recuerden que en estos premios somos 100 periodistas a nivel global, de 29 países. O sea, somos una buena cantidad de periodistas. El justo los premios están cumpliendo 20 años y se entregan premios al Performance Car of the Year, Luxury Car of the Year, se entregan también a World Urban Car of the Year, es decir, al vehículo urbano, al eléctrico, y también se entregan al de diseño. Entonces, si te parece, empezamos por el de diseño, que curiosamente es uno de los autos que pasó de ser el menos agraciado en la historia de la industria automotriz, ahora a ser uno de los más bonitos. Este premio se entrega, no lo entregamos nosotros, al final lo entregan un equipo de personas expertos en diseño, por ejemplo... Patrick Lequemen, que es diseñador y del Comité de Estrategia de la Escuela de Sustentabilidad de Diseño de Francia, por ejemplo, de Estados Unidos, el jefe de diseño de Mazda y de la Academia de Artes, Tom Matano, por citarte algunas personas. Ellos califican el diseño de los autos y de 70 vehículos elegibles, ganó el Toyota Prius, que creo que todos en la mesa estarán de acuerdo que ha sido una mejora considerable en cuanto a imagen, sí, ¿no?
Totalmente, sí, de acuerdo,
estaba,
primo.
Antes la verdad estaba muy feíto,
¿sí?
¿Eh?
Sí, o sea, sí, a ver. Era... Oye, Arturo, cuando mencioné eso con esas exactas palabras, me dije, ah, oh, ¿cómo crees? ¿Quién sabe qué? Y ahora ve nomás. No, a ver. Pero bueno, así no sucede.
Era incomprendido.
Señores, señores, a ver, hagamos un alto, por favor. Se ha iluminado la cabina. Con la presencia de doña Bélgica García. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí
buenas
con ustedes.
Noches, ¿no?
Sí, muy, noches, porque llegó tarde.
Buenas noches, pero sin sueño, como noches, dice Arturo.
Tarde, pero sin sueño.
A ver, aquí lo que yo estaba diciendo y lo que siempre he dicho, Jorge, y sí, efectivamente, pues que el coche era feo. O sea, para muchas personas lo consideraban feo, otras lo consideraban extraño, medio raro, medio... Pero el coche en sí era feo. Ahora ha tenido una evolución muy importante y obviamente pues sigue siendo uno de los favoritos. Yo creo que de los híbridos es el más representativo. Cuando tú mencionas un auto híbrido... inmediatamente te llega a la mente Toyota. A ver, primo, ¿cuáles otros son? A ver.
El otro también, que fue el Luxury Car of the Year, es el BMW Serie 5 o el i5. Ahí compitió, por ejemplo, contra el Mercedes-Benz Clase E y a la Mercedes-Benz EQE. La SUV es el noveno premio que gana BMW en los 20 años de historia del World Car Award. Interesantísimo, porque igual, a ver, había 13 vehículos.
Que es eléctrico, ¿no? Que es eléctrico.
La versión del Serie 5 de gasolina y también eléctrico. Recordemos que BMW tiene todos sus vehículos con plataformas tanto de gasolina como de eléctricos. Luego, exacto, el auto urbano ganó uno que me parece que también ya hemos manejado todos aquí y nos ha gustado muchísimo, que es el Volvo EX30. Un auto muy interesante. Nada más compitió contra el BYD Dolphin y el Lexus LBX.
Oye, y se vale... A ver, ahí te va la pregunta del millón. ¿Se vale premiar autos chinos?
Sí, claro. Por supuesto. ¿Sí? No hay ningún tema de por qué no premiarlos. Al contrario.
Es que con eso de que ya no los quieren asegurar, a lo mejor tampoco los querían premiar, digo yo.
No. Al final, las premiaciones son globales y son todos los vehículos que se manejan. Y luego, el ganador, el eléctrico y el World Car of the Year fue la Kia EV9, que es un productazo que tuvimos oportunidad de manejar. Enorme, gigantesco en todos los sentidos. Pero mi favorito, como ya les mencioné acá, el Performance Car of the Year, fue el Hyundai Ioniq 5N.
A ver, la pregunta, mi estimado primo, y esta marca de esta... Ay, déjame acuerdo. De esta chava que hace bien las relaciones públicas, ¿cómo se llama? De la que nos manda boletines y que te habla para saber cómo estás...
Pues son varias.
Mientras piensan en la respuesta, nos vamos a hacer un pequeño corte, mi querido Arturo. Así es la vida. Vamos a hacer un pequeño corte, no se vaya, regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esta música que escuchan es a petición del primo que pidió unas rolototas de Pink Floyd, así es. ¿Hay otro? ¿Hay de otro? Mi querido Arturo, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estamos. Bueno, a ver, tenemos también aquí información muy, muy importante. Venga. Porque como ustedes saben, pues no solamente pues tenemos obviamente lanzamientos acá y premios del Primo, sino también hay mucha información. Oye, mi estimado Primo, te decía yo que no recordaba, ya me acordé, una marca que su chica esta de relaciones públicas siempre nos habla y nos dice que qué vehículos te faltan de manejar y que si el eléctrico que requieres ahí ya lo tiene disponible para que hagas la prueba de manejo y me acordé que era BYD. ¿Cómo le fue a BYD, por cierto, allá en los premios?
Fue finalista, pero al final, como te comentaba, le ganó la Volvo X30 como urbano. Fue uno de los rivales con los que participó. Estaba participando el Dolphin, que la verdad es un buen producto, pero definitivamente pues la X30 que ya la hemos manejado.
No, vamos, o sea, sí.
Precio.
Exacto, sí. Es lo que yo te decía. Si ya pones a competir directamente estos dos productos, que son pues más o menos el tamaño y el segmento y esto, pues sí, obviamente pues no hay nada que hacer contra Volvo. Pero BYD tiene buenos productos.
Sí.
Y ellos están insistiendo en que quieren llegar al mercado norteamericano. Vamos a ver cómo les va. Correcto.
De hecho, finalista también para el World Car of Award, para el premio más importante, también estuvo el BYD Seal junto con la Kia EV9 y la Volvo X30. Y aquí, como les comentaba, quien ganó fue la Kia EV9, que no sé si veremos en nuestro mercado, pero pues estaría interesante, ¿no?
Pues se lo merece. Nokia ha hecho buenos productos. La verdad que tiene una gama muy amplia. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Corea en representación, obviamente, del equipo de Fórmula Automotriz y conocí de primera mano de su diseñador y de su presidente también de Kia. Pues obviamente ya esta amplia gama de productos EV que van a lanzar al mercado mundial y que están llegando, en verdad, créeme, mi estimado Jorge, mi estimado Primo, también Bélgica y también por ahí Dani, que son productos que sobrepasan la imaginación, así. Y ellos dicen que, pues, ahora van, como lo que hemos estado siempre platicando, mi estimado Primo, pues contra los chinos, porque primero eran los chinos contra todos, ¿no? Decías, bueno, pues, ay, pobres chinitos, ahí vienen con unos carritos y,
sí,
ay, pobrecitos, ¿no? Pues ahí ya van avanzando y quieren competir contra todos los demás. Ay, mira sus carritos, qué feos están. Pero ya los chinos, pues ya la verdad, ya sobrepasaron en muchas cosas, incluso se han llevado los mejores diseñadores de vehículos a nivel mundial, han adoptado muchas motorizaciones por las alianzas que tienen con todas las marcas a nivel mundial también, y han hecho muy bien las cosas. Entonces ahora hay que ganarles en qué, mi estimado Primo, pues en el precio. Entonces sí, tiene una gama muy, muy amplia en los EV, está desde el EV2, que por ahí van a lanzar en algún momento, está el EV3, el 4, el 5, el 6, el 7, la 9, por ahí el 8 no lo conocí, pero por ahí debe de haber algo, pero una amplia gama de productos ya EV, independientemente de todos los que tienen,
claro,
¿eh? Independientemente de Sorento, independientemente de Niro, independientemente de
K4 ahora, K3.
De K4, sí, de sí, K3. Sí. Bueno, esos no son digamos eléctricos, pero en el caso de Niro me sorprende porque no entra dentro de la línea de productos EV, pero también pueden tener un producto también híbrido o eléctrico, y en el caso también, obviamente, de Sportage, pues también es híbrida, pero no entra tampoco dentro de la gama de productos EV. Entonces, están haciendo una mezcla muy interesante, muy importante, porque tienen una línea muy completa, muy bien definida, para atacar todos los mercados, y yo decía muy bien el EV2, el 3, porque son los que le van a dar batalla a los chinos, son los que realmente van a competir por precio. El EV4 pues es un vehículo del tamaño de K4 precisamente, pero es eléctrico y también obviamente pues va a llegar a los mercados a competir. ¿Por qué digo de los precios, mi estimado Primo? Porque en el caso de los vehículos chinos, ellos ya lo viste, tienen la oportunidad de, ay, le pusieron 475, ah, no pasa nada, mañana lo ponemos en 380, ¿no? Y tú dices, ah, caray, o sea, ¿cómo es posible que ese tipo de decisiones las hagan de un día para otro y que puedan seguir compitiendo en el mercado con una rebaja tan grande en muchos casos, en muchos vehículos, ¿no? Entonces, ahora la guerra, pues también viene para competirle de las marcas a los chinos.
Sí, efectivamente. De hecho, Arturo, creo que el grupo Hyundai, incluyendo Hyundai, Genesis y Kia, creo que tiene una de las plataformas más efectivas hoy en día para fue el desarrollo de eléctricos, ¿no? Y prueba de ello es que en los últimos años, a ver, el año pasado ganó el Kia EV6, hoy gana el Hyundai Ioniq 5, gana la Kia EV9, o sea, va muy bien y son productos muy bien ejecutados, con grandes diferencias entre cada una de las categorías de las marcas, pero que tienen claro hacia dónde van y sí, tienen muy claro cómo van a competir contra la oleada fuerte, potente, efectiva y, como bien mencionas, a muy buen precio de los eléctricos chinos, ¿eh?
Nuestros eléctricos chinos, bueno, pues es que también le van a maquilar a muchas marcas, como ya vimos el caso de esta Volvo, que en realidad es una Geely, que es fabricada en China, con logo de Volvo, y efectivamente yo lo que te preguntaba, si ganó un chino, pues sí. Si van a dejar vender esos la chinos X30. De Estados Unidos.
A ver, la vamos.
X30 exactamente, es plataforma. Bueno,
síguenos diciendo, pues, mi primo,
pues, X30 es China. Y si le dieron un reconocimiento en los Estados Unidos, quiere decir que reconocieron a un vehículo chino, que es con marca Volvo, pero es fabricado en China. Sí, entonces, sí. Déjame decirte que esa estrategia les funcionó muy bien y en el mercado de los Estados Unidos, pues les pegó durísimo, ¿eh?
Sí, todavía está por ver si la que se vende en el mercado americano también se fabrica una en Suecia, si no me equivoco. Pero también se fabrica en China para otros mercados.
Sí, seguramente pero entonces dices, deja ver si se fabrica. Pero sí. La que le dieron el premio, el reconocimiento a ustedes, los periodistas, a no ser que sean periodistas chayotes. Y digo que no creo que haya, ¿no? Pero, le entregaron el reconocimiento a un vehículo chino.
Sí, es un desarrollo 100% chino de la plataforma que está hecha por Geely. Y que además pinta para tener más productos. Y ojo, es que los chinos lo están haciendo bien. Recordamos que Great Wall está desarrollando el mini eléctrico a BMW, por ejemplo. Entonces,
claro.
No son palabras menores finalmente.
Bueno,
¿no?
¿Y qué más nos tienes, primo? ¿De cuántos te faltan?
Ya hablamos.
¿Ya está de todo completo?
Ya,
por Bélgica, supuesto. ¿Qué nos traes hoy?
Están preguntando también a nuestros amigos de las redes sociales ¿qué autos ves en España que sean chinos, Arturo? Si ves autos chinos en España.
No, fíjate que no hemos tenido la oportunidad así como de andar acá turisteando, lo que venimos, Bélgica, a trabajar, ¿no?
Ajá, bueno, sí, claro.
Perdón, no sé si los ofendí, perdón, pero son los que vienen a trabajar.
Bueno, como dato, Arthur, perdón, la MG, la eléctrica.
ZS
en China en España, unos meses fue el vehículo más vendido de España.
Sí, claro, sí. O sea, la verdad es que también acá, bueno, en Europa estamos aquí platicando con algunos periodistas europeos y en Europa están preocupadísimos porque llegaron los vehículos chinos, literal, a robarles el mercado de la venta de productos. Y no solamente estamos hablando de eléctricos, estamos hablando de productos, sobre todo híbridos o de bajos consumos de combustible, que es lo que ellos quieren atacar en el mercado europeo, que la gasolina pues es muy cara. Si nosotros nos quejamos del precio de la gasolina, no, es que ya subió a 22, ¿cómo es posible?
26.
Bueno, pues acá la gasolina
26
está...
26 casi. ¿Allá cuánto está? No.
Aquí la gasolina está carísima. Pero muy bien, como 35 pesos el litro.
Wow.
Claro. Entonces, aquí es caro. Es cara la gasolina, es cara la luz, es caro todo lo
bueno,
que es.
Pero también la gente sueldos, gana mucho más.
Ajá, el trabajo está bien pagado.
No es comparativo por los sueldos que tiene la gente.
No. Pues sí, a ver, te voy a decir por qué sí es comparativo, Sabiñón. Porque si yo llego con mis pesitos que gano en México.
Ah, no, bueno, tú.
Pues obviamente pues, todo se te hace caro, ¿no?
Pues sí, obviamente, claro, pero tú entonces, no trabajas allá ni ganas en euros, esa es la gran diferencia.
Yo te lo estoy diciendo como un simple mexicano que viene a trabajar aquí y que trae unos pesitos aquí para gastar y dices, ah, caray, pues híjole, el litro de gasolina está muy caro. Afortunadamente venimos a manejar el Taycan eléctrico y pues no gastamos un peso de gasolina, ¿no?
Claro.
Y este.
La luz, a ver a quién se la cobran.
Exacto.
Yo lo conecté al hotel, es el problema de ellos.
Exacto.
Oye, antes de irnos al corte, tenemos una pregunta para que den el
like. Queridísimo amigo Francisco Enríquez dice que si pueden hablar, por favor, del MG4 eléctrico.
Ah, ok, ahorita regresando del corte lo hacemos, buscamos los datos, gracias. No se vaya, regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz con la música seleccionada hoy por el primo, que es de Pink Floyd.
Como nunca
miércoles,
viene.
Miércoles de Pink Floyd. Lo vamos a instituir así.
Van a sonar rico.
Como nunca viene.
Como nunca viene. Los miércoles van a ser de Pink Floyd.
Pero, ¿y luego cómo quieren que uno venga? Si
hasta
lo
los, hasta los comentarios lo dicen. Y ese milagro que nos acompaña el primo, pues.
Pero
sí.
Si tomo, o sea, ¿cómo?
Pero ¿cómo?
No te pongas rojo, primo.
Ay, Dios mío.
A ver, la respuesta a la pregunta de nuestro radio escucha.
Ah, del MG4. Es uno de los autos que se confirma, que confirmó MG para el mercado mexicano. Es eléctrico en España o en Europa. Es el eléctrico más barato que puedes comprar como SUV. Y lo que sabemos para el mercado mexicano es que hay tres tipos de baterías. 51, 64 o 77 kilowatts. Con 170 hasta 245 caballos y autonomías de 350 hasta 520. Hay por ahí una versión que se llama X-Power, que tiene tracción integral y 400 caballos. No, a lo mejor no viene esa, pero bueno, podría ser, o sea, está confirmado que se ofrece.
Que llegue ese vehículo a México, ¿no? Dicen, ¿para cuándo?
Una carga muy buena, ¿no? De 26 minutos del 10 al 80%. Correcto, entonces es muy rápido también.
Una evolución importante en la química de las baterías.
Sí.
¿Cuándo entra en venta aquí en México?
No lo sabemos todavía.
Todavía no sabemos.
Pero sí va a llegar en algún punto.
Confirmada para este año, podría andar, estimamos, alrededor de los 700, 650, 850 mil pesos, que okay. Es más o menos el rango por tamaño, autonomía, potencia y como lo dicta el mercado, ¿no? ¿Qué hay en ese segmento parecido?
Perfecto, muy buena información. Gracias por el informe a nuestro amigo. ¿Cómo se llama?
Francisco Enríquez.
Enríquez, gracias. Respondí a la pregunta.
Bueno, ya puedo dar mi información de Porsche o todavía no.
Pues, a ver si puedes.
Dale.
Ay, gracias.
Pues sí que, pues
pero
ya
no
que.
Pero es que no puedes decirle el manejo, Arturo. Eso es lo que programa. Más nos emociona, ¿no?
Bueno, ya se imaginarán.
¿Qué quiere su programa?
Bueno. Con adelante. Decirte que hasta me felicitaron los pilotos, nada más.
Es con que no te conocen bien, por eso. Pues.
No, porque no manejé, entonces.
Ah, por eso.
Es que ya te conocen.
Fue mi mejor actuación.
¿Pero manejaste el Turbo GT, Artur? ¿O cuáles has manejado?
Manejamos todas las versiones, manejamos el Turbo GT, que por cierto tiene premios, reconocimientos muy interesantes, tanto en Laguna Seca, bajo el tiempo de... obviamente del circuito, a 1:27.87 milésimas de segundos, 1:27.87, y también en Nürburgring, pues ¿qué te crees que es el eléctrico de cuatro puertas más rápido del mundo? Con 7:07.55, y obviamente, bueno, pues esto pues no es nada fácil, porque ya sabemos que ya en el mercado hay una gran cantidad de vehículos eléctricos que, por cierto, quieren ir a romper estos récords, que no se dan tan fácil, pero pues un vehículo que tiene este GT en especial, vamos a hablar de ese, 1,034 caballos de fuerza, nada más. Qué, o sea, nada más para que te des un quemón, que digas, ah, caray, pues yo con mi carrito, mi deportivo este que viene de España, este que empieza con una C y termina con Upra, dice, pues sí está pues está de muy deportivo, pero pues resulta que este tiene 1,034.
Oye, Arturo, ¿te acuerdas cuando nos sorprendimos que estaba el Bugatti con 1,001 caballos?
Con 1,001 caballos, pero wow. Es otra cosa, porque ese vehículo, pues es un vehículo a combustión. Este sí, claro. Vehículo es un vehículo eléctrico.
No, pero ¿a dónde va a parar
bueno,
esto?
Bueno, pues
me
sí, ya pasaron a la historia todos esos vehículos que el club de los 500, porque decíamos 500 caballos.
Ándale.
Bueno, ¿cómo? El club de los 500, ¿no? Bueno, ¿qué desarrollos tienen que hacer los vehículos para llegar a 500 caballos? Bueno, pues ahora ya hay vehículos que tienen muchísimos caballos. Pero bueno, algo de lo más importante, fíjate que todas estas versiones que conocemos de Porsche, que pues ellos ya sabes que le ponen estas nomenclaturas ya conocidas, que son nomenclaturas que maneja Porsche, como el Porsche, digamos, el Taycan S, el Taycan Turbo y el Turbo GT, que son estas versiones que tuvimos la oportunidad de manejar por acá. pues manejan ya muchas cosas, ¿eh? Manejan ya construcción de fibra de carbono en algunas partes, en el chasis. Obviamente ya le bajaron también 75 kilotes, que dirás, ay, 75 kilos, sí, 75 kilos en un vehículo de ese peso, de ese tamaño, pues son muchísimas, ¿no? Y tiene mejoras en electrónica, tiene mejoras en suspensión, tiene mejoras en frenos, tiene mejoras en todo. Ya sabes que cuando los alemanes se aplican, pues se aplican a hacerle una serie de mejoras a profundidad. Y ya cuando dices, bueno, pues es que es muy parecido a la generación actual, a la que ya conocemos, pues sí, pero ya cuando te subes y ves el tablero, las pantallas, cómo funcionan, cómo interactúan con tu móvil, cómo se maneja, que no puedo decir, pero se maneja extraordinariamente bien, las sensaciones son las que no voy a decir, pero la verdad es que es un producto asasasasaso, ¿eh? Que tiene un costo elevado, obviamente, ¿no? Sí, porque claro, vas a pagar.
Es un vehículo de alta gama. Obviamente.
Es un coche de alta gama, pero también es un, independientemente del lujo, de la comodidad, es un vehículo que llama mucho la atención por el diseño, por la presencia, ¿no? Grande, fuerte, robusto. De hecho, este vehículo, en estas versiones, digamos, de competencia, pues ya tiene asientos de fibra de carbono. Los asientos de atrás se los quitaron, le pusieron también unos forros ahí de fibra de carbono. Cuenta con rim 21, llantas, imagínate, llantas traseras 305, 35, rim 21. Y luego las delanteras 265, 35, rim 21. Entonces, nada más imagínate el tamaño de las llantas para poderlo meter a pista y poder hacer una serie de maniobras allá adentro.
Es nada extraordinario. O sea, traccionar caballos no debe ser nada fácil.
Sí, bueno, con los modos de manejo que tiene el modo track también, obviamente, pues te puedes aventar un buen arrancón, pero un muy buen arrancón.
2.2 segundos de 0 a 100 marca.
Exactamente, 2.2 segundos. Qué locura, ¿no? Es una verdadera locura, porque hay vehículos que en verdad están catalogados como superdeportivos, pero resulta que de superdeportivos pues muchas veces no tiene nada, ¿no? Entonces, sí, la verdad son productos muy importantes, muy interesantes, y de esto pues vamos a estar platicando pues ahora a mi llegada, porque hasta el día 10 de abril se libera la información total de Porsche, y mientras vamos a estar platicando pues de algunos elementos que tienen muy importantes también para que el público que nos hace favor de seguirnos, bueno, pues sepa qué es lo que venimos a hacer por acá, ¿no?
Lo que está interesantísimo, Arthur, es cómo la marca está trabajando ya directamente sobre químicas de las baterías, aunque no mejora el tamaño, digamos, no lo crece ni nada. Lo que están empezando a hacer mucho de las marcas en el tema de electrificación es trabajar con el tema de los inversores. Resulta que ahora el inversor está empezando a ser la parte medular para poder aprovechar mejor, generar más potencia y no tener tanta temperatura en el paquete de baterías, que eso es muy importante cuando hablas de vehículos eléctricos, ¿no? La temperatura en baterías, claro, es clave.
Fíjate, mira, por ejemplo, eficientaron en un 25% el performance. La eficiencia del consumo de la batería, lo que tú dices, el diseño. Eficientaron en un 16% también. Obviamente la carga y el confort y el infotenimiento lo eficientaron en un 11%. ¿De dónde sacan esos datos ellos? Pues ya sabes que son muy meticulosos y están viendo de qué manera. Y lo que tú decías, mira, el nuevo Taycan hacía el viejo, o digamos el anterior, 5.4 segundos, ahora hace 4.8. Luego el nuevo Taycan, el Turbo S, porque tengo que manejan mucho las nomenclaturas muy parecidas a la línea de productos, hacía 2.8 segundos, ahora hace 2.4. Y el nuevo Taycan, el deportivo, que es el Turbo, pues hace 2.2. Nada más imagínate 2.2. Cuando tú le aceleras en pista, en verdad, pues te pegas al asiento, las fuerzas que él inmediatamente, si no estás acostumbrado, te marean. Digo, no me sucedió a mí, ¿no? Porque pues uno pierde.
Ya nos dirás si fuerte llega a pasar. Sí.
Bueno, ya sabes, ¿no? Pero digo, habrá.
Uno que es sencillito, que ¿verdad?
Suceder, ¿no? Habrá gente que le pueda suceder. Bueno, claro. Imagínate, el nuevo Taycan también, obviamente, pues tenía una carga de 503 kilómetros de autonomía y ya subió a 678. Y en el caso de el nuevo Taycan Turbo, que obviamente es la versión, digamos, más poderosa, sin tocar el Taycan GT, pues ofrecía 467 kilómetros de autonomía, ahora ofrece 630. Entonces, nada más imagínate que ya son vehículos que ya le están pegando a los 700 kilómetros de autonomía, ¿eh?
Sí, como dijiste en algún momento, no tardan en llegar a 1000, ¿eh? Ya están, pues ya está la, la tecnología avanzando rápidamente.
Hay que poner baterías más grandes necesariamente, o más pesadas. Pues,
o más eficientes, no lo sé, no lo sé.
No, pero... nos enseñaron ahí la plataforma y la verdad es que las baterías siguen siendo prácticamente las mismas. O sea, por el contrario, recuerda que te dije que le bajaron 75 kilos de peso.
De peso, sí.
Y esto, y este peso, ¿en dónde lo bajaron? Pues en todos lados, ¿no? Claro. O sea, un poquito de aquí, poquito de acá, poquito de acá, pero la eficiencia que están teniendo en la cuestión de la producción de las baterías, pues es impresionante. Pero bueno, ya vamos a estar platicando de eso, porque también en el caso de los kilovatios, aumenta 700 kilovatios el turbo S, y aumenta también a 300 kilovatios el nuevo Taycan, que es el de tracción trasera, aumenta de 240 a 300 y este aumenta de 560 a 700 el nuevo Taycan Turbo S. Entonces, te digo, datos muy interesantes, datos muy padres que vamos a estarles compartiendo por allá. Pero bueno, mi estimado primo, ¿qué más nos traes por ahí? Mi estimada Bélgica.
Pues acá Bélgica. Traemos información sobre el Kia K3, que como ya saben, estamos en semana de Auto Show de Nueva York.
Pero bueno, el K4, más bien, ¿no?
Ah, sí, digo K4, perdón. K4. Y eso que lo estaba leyendo, ¿eh?
No, bueno.
Se ha enamorado Bélgica,
María. Perdón, del Kia 4. Ahora que estamos, en semana de Auto Show de Nueva York, se presentó pues también el Kia K4 2025, que será realmente el sustituto del Forte, así como llegó el K3 a sustituir el Kia Rio, pues ahora va a llegar el Kia K4 a sustituir el Forte, y pues estamos hablando de que es un vehículo, pues, obviamente que ya viene más equipado, con más tecnología, va a contar con, bueno, ya cuenta, ¿verdad? Con Apple CarPlay, Android Auto, inalámbricos, una cabina con una pantalla multisegmento disponible con una instrumentación digital de casi 30 pulgadas, o sea, siguen igual con este diseño interior los de Kia. Por lo menos también en Estados Unidos va a añadir Digital Key de 2.0 con Ultra Wideband. Está bien mi pronunciación,
perfecto,
señor.
Perfecto. Bélgica, sí.
Audio Premium Harman Kardon.
Terrific pronunciation.
Asientos delanteros con calefacción y ventilación y un amplio techo corredizo. Pues este vehículo también va a tener una longitud total de 185 pulgadas, un poquito más de 185 pulgadas y un ancho de casi 73 pulgadas también, por lo que es más ancho y ocupa obviamente mayor espacio en el segmento de los compactos, con rines de 18 pulgadas, por lo que va a ayudar también mucho a carreteras y calles de aquí de Ciudad de México, y pues yo creo que va a ser igualmente un gran producto.
Y la versión 5 puertas está espectacular, digo, se reveló no oficialmente, y digo, si pueden ver las imágenes, busquen ahí en Radio Fórmula y en Autoanalítica.
De paso.
Primero, pero en Radio Fórmula, por favor.
Claro, sí, claro.
www.radioformula.com.mx/autos. Gracias.
Autoanalítica.com.mx.
Okay. También. En las dos. Si no encuentran.
No, pero lo interesante es que la propuesta de diseño me parece sumamente agresiva.
Y empezando por los paros, ¿no?
De como esos cross turismo raros, con una cajuela, esa quinta puerta, es una propuesta de diseño muy radical, y me parece bueno que la marca se atreva a hacerlo cuando es un segmento que regularmente, pues en México no existe, ya casi no hay hatchbacks como estos.
Correcto, y para que se den una idea, se lo pongan en su imaginación, los faros son verticales, están colocados a los bordes extremos del área de la fascia frontal, contribuyen pues muchísimo a la creación de una postura bastante amplia a comparación de los diseños en otros vehículos de la familia Kia, y pues la cabina sí es muy similar al K3, pero principalmente el diseño del volante.
Muy bien.
También en cuanto a seguridad, tiene 8 bolsas de aire y la última generación de ADAS con sistemas como asistente inteligente de límite de velocidad, asistente de mantenimiento de carril, control crucero inteligente con stop and go y muchas cosas más. Entonces, pues una muy buena propuesta de Kia.
Y sobre el motor, pues estamos hablando de un 2 litros que va a tener 147 caballos de fuerza con 132 libras-pie de torque. La transmisión va a ser inteligentemente variable, la que llama Kia como IBT, que sí es automática, pero es esta como sustituto CVT, pero ellos le llaman IBT.
Muy efectiva, por cierto.
Es que es muy efectiva, sí, es verdad. Y pues seguramente esta llegará a México también. Hablamos de un motor turboalimentado que va a ser opcional. Ahí será 1.6 litros con 190 caballos de potencia, 195 libras-pie de torque y la transmisión automática de 8 velocidades.
Y ahí deja ya la doble embrague y se va a una automática tradicional de 8, que me parece puede ser... Bueno, a mí me encanta la doble embrague de Kia. Pero bueno, pues una tradicional.
¿Será por mejor consumo esta
sí, automática? Sí, yo creo que apuesta más a un manejo más refinado. Finalmente son coches que se van a vender principalmente por el mercado americano también.
Claro.
Y pues ahí hay cierto tipo de conducción que les gusta.
Sí, de preferencia más que nada, ¿no?
Pero al final sí, es mejor consumo y también hay buen desempeño. O sea, una caja de 8 bien trabajada te puede dar buen desempeño y consumo al mismo tiempo.
Y creo que es lo que están intentando con este K4. Y la buena noticia con este Kia K4 es que seguramente va a estar se va a fabricar aquí en México y llegará a México pues este año. No sabemos exactamente cuándo, pero va a llegar en 2024. Y ya es año modelo 2025.
Ah, va a llegar como 25. Muy sí, bien, correcto. Padrísimo, muy bueno.
Correcto, correcto.
¿Qué más, primo?
Bueno, Sabiño, no se te olvide ir a comprar tus llantas, ¿eh? 25% de descuento.
Espero que esté abierto ahorita y si no, mañana temprano ahí estaré. Porque Bridgestone es un gran producto, como bien dijiste, estuvimos en la planta allá en Cuernavaca. Una planta muy, muy bonita, muy avanzada, muy bien ordenada.
Gastas más en insecticidas, Aviñón, para inflar las llantas que en unas llantas sí, nuevas.
No, por eso ya las voy a ir a comprar, ya dije, ya no me regañes.
Porque qué tal si te las pica un mosco esas llantas.
Sí, ya se les ve el aire prácticamente. ¿Eh? Y sí, el fíjate que me ha dado buen resultado el desinfectante, el insecticida.
Insecticida.
El desinfectante, el insecticida para que no se baje la llanta, da buen resultado, pero por cierto tiempo, entonces yo creo que sí es momento de irlas a cambiar. Aprovechen esta buena oferta de Bridgestone.
Está el calor,
un gran producto.
Época de lluvias.
Viene la época de lluvias. Qué bien comentado. Ayer estuvimos platicando con Juan Bosco acerca de los servicios de los autos. Ahorita que vienen las vacaciones hay que darles el servicio, ir con seguridad al lugar de vacaciones que hayan elegido. ¿Por qué? Porque se quedan tirados y es un contratiempo brutal y aparte el peligro, ¿no? Porque pueden ocasionar un accidente, un choque, un atropellamiento, en fin. Yo creo que es muy importante que lleven sus autos a servicio. Si tienen los neumáticos, lo dije al principio, los neumáticos es el único elemento que está en contacto con el pavimento. La gente luego no le checa ni la presión a las llantas, mucho menos los chimbotes.
Apliquen la de la monedita de 5 pesos también para ver el desgaste. Claro.
Para ver el desgaste. Y mañana a ver si ya hablamos de la llegada de Kia Sonet, que también es otro vehículo interesante que llega a México.
Está con todo,
Kia viene con todo. Bueno, pues, ¿cuál no, mi querida Bélgica? No, todas las marcas están trayendo.
Tiene un plan muy efectivo, muy claro.
A mí en lo particular es una marca que me gusta. Sí, tiene grandes productos, buena calidad, buenos precios. Y qué bueno que se posicione en México. Yo veo muchísimos.
Y es que son vehículos de volumen, realmente.
Totalmente,
tienes para
pero
todas
muy bien
las
hechos,
categorías.
Pero vehículos muy bien hechos, aún los de entrada son muy buenos
y
vehículos.
Y ese brinco en diseño está espectacular.
Exactamente.
Y creo que Sonet viene precioso, bien equipado, y ya platicaremos más adelante, pero es un producto bien efectivo para nuestro mercado. Justo
perfecto.
En el termómetro más caliente del segmento de SUVs.
Así es, mi querido primo, muchísimas gracias.
Encantado,
por
su
participación,
siempre.
No te desaparezcas, te queremos. Mi querida Bélgica, muy buena noche.
Gracias
Dani, que
gracias,
estés muy bien. Gracias,
Jorge,
y mi queridísimo Axel en los controles, que tengan muy buena noche. Arturo, buena noche. Nos
gracias,
escuchamos
gracias.
El día de mañana a las 9 de la noche en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.